¿Cómo están? Muy buenas tardes. En cualquier momento este programa puede ser interrumpido porque muy pronto debiera haber una conferencia de prensa desde La Moneda de parte del presidente Sebastián Piñera por la investigación denominada Pandora Papers. Vamos a ver qué pasa, cuándo es eso, pero de hecho dice pronto transmisión en vivo, así que en cualquier momento vamos a escuchar eso. Además, bueno, como ya todos deben haberse dado cuenta, está suspendido el servicio de WhatsApp, el de Instagram y el de Facebook. Así que un día súper normal, un lunes como cualquier otro. Y todo se está viendo por Twitter o la gente que usa Telegram de esa manera. Pero Twitter parece ser la mejor forma en estos momentos de poder comunicar cualquier cosa. De hecho, el de los trending topics, el número uno es WhatsApp y el número dos es Pandora Papers. Así está este día lunes cuando son las 2:02. Hoy, si podemos, si la cadena lo permite, vamos a conversar con dos arquitectas a propósito de un gran evento de arquitectura que se llama ArquiSur, que comenzó ya hoy día y dura hasta el 7 de octubre, es prácticamente toda esta semana. Vamos a estar con Jani Bustos, que está organizando esto desde la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Chile, y con la gran arquitecta Kazu Segers. Vamos a la música y probablemente muy pronto tengamos la cadena con el presidente Piñera. Escuchamos a The Go-Go's con Our Lips Are Sealed. Yo cuando escuchaba esta canción en mi adolescencia juraba que decían algo así como Alexa Seal. Y era Our Lips Are Sealed. Nuestros labios están sellados. Temazo de las Go-Go's. Lo que recién escuchábamos. Ya, va a empezar a hablar el presidente Piñera, así que no alcanzamos ni siquiera a comenzar con nuestra conversación telefónica. Escuchemos al presidente.
Primero, como es de público conocimiento, desde el mes de abril del año 2019, hace ya más de 12 años, y antes de asumir mi primera presidencia, me desligué absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que hubiere participado. Y adicionalmente, y en forma voluntaria, porque en esos tiempos no existía ninguna ley que exigiera fideicomisos ciegos, constituí fideicomisos ciegos para la administración de todos los activos financieros. En forma igualmente voluntaria, también constituyeron fideicomisos ciegos mi mujer y mis hijos como una muestra de transparencia. A partir de esa fecha, no tuve ningún conocimiento ni información de las decisiones de inversión de las empresas antes mencionadas, las cuales fueron y son gestionadas por sus respectivos directorios y por una administración profesional. El objetivo de estas decisiones fue precisamente enfrentar la candidatura presidencial y la futura presidencia con total y absoluta independencia y autonomía para poder ejercer el cargo de presidente de la República, que es un cargo de 24 horas al día, con un solo norte: defender el bien común, defender el interés de todos los chilenos y, por supuesto, respetando siempre la Constitución y la ley. La decisión de la administración de esas empresas de vender Minera Dominga al año 2010, lo cual no me fue consultado ni informado, fue precisamente para evitar cualquier asomo de conflicto de interés. El no haberlo hecho podría haber originado algún conflicto de interés. Y con respecto a la venta de Minera Dominga al año 2010, los hechos mencionados en ese reportaje no son nuevos. Fueron públicamente conocidos por los medios de comunicación el año 2017. Y además, fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y resueltos por los tribunales de justicia durante el año 2017. Al terminar esa investigación, la Fiscalía recomendó terminar con la causa, porque la venta se ajustaba plenamente a derecho por la inexistencia de cualquier delito y por haberse declarado judicialmente la inocencia de este presidente de cualquier cargo relacionado con la mencionada operación. Quiero agregar que el Tribunal de Primera Instancia decretó el sobreseimiento total y definitivo de la causa y que además esa decisión fue confirmada en forma unánime tanto por la Corte de Apelaciones como por la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. De acuerdo a la información conocida públicamente, el producto de la venta de Minera Dominga en el exterior fue íntegra e inmediatamente remesado a su empresa madre, dueña en Chile, y se cumplió estrictamente con las reglas tributarias existentes en Chile y no tuvo ningún efecto en los impuestos a pagar por esa operación. Ni mi familia ni yo tenemos sociedades de inversión constituidas en el extranjero. En el pasado, las empresas domiciliadas en Chile, que pertenecen a la familia Piñera, fueron accionistas de sociedades constituidas en el exterior, pero la existencia y la participación en esas sociedades se hizo cumpliendo estrictamente con la ley y se pagaron todos y cada uno de los impuestos que por dichas inversiones resultaban exigibles en Chile. Además, como es de público conocimiento, desde marzo del año 2018, y esta vez en cumplimiento de un mandato de la ley sobre probidad en la función pública y prevención de conflictos de interés, los activos financieros de mi familia se encuentran administrados en fideicomisos ciegos, lo que por mandato de la ley significa que yo no conozco las inversiones que realizan las instituciones financieras profesionales, todas ellas reguladas por la autoridad que administran esos fideicomisos ciegos. Y adicionalmente, en forma voluntaria, puesto que la ley no lo requiere, mi familia, es decir, mi mujer y mis hijos, también constituyeron fideicomisos ciegos sobre su participación en sociedades anónimas listadas en Chile. Probablemente el consorcio internacional que publicó la noticia no sabía que esa información no era nueva, que había sido de público conocimiento, que había sido conocida también por la Fiscalía y por los tribunales de justicia hace ya 4 años, el año 2017. Es verdad que la política chilena está viviendo hoy un clima de mucha descalificación y de poco respeto por la verdad. Sin embargo, me parece absolutamente inaceptable que se utilice una información ya conocida por la opinión pública, sobre la cual ya se pronunciaron sobre mi total inocencia los máximos tribunales de justicia de nuestro país, descartando la existencia de cualquier irregularidad o delito, y además estableciendo la nula participación de este presidente.
Presidente, a continuación los medios de comunicación le realizarán tres preguntas.
Buenas tardes, presidente. Karina Zúñiga, periodista
ahí
de Canal 13.
Ahí escuchábamos al presidente de la República refiriéndose a esta situación bastante compleja, el tema de los Pandora Papers. Y a continuación la prensa le empieza a hacer algunas preguntas, pero nosotros volvemos al programa. Esto es Santiago Adicto en Radio Duna. Y bueno, podrán seguir, por supuesto, en Radio Duna y también en La Tercera todos los detalles de lo que fue esta conferencia de prensa del presidente Piñera y de todos los temas que se van desgranando de este escenario de los Pandora Papers. Les contaba que hoy en Santiago Adicto, volviendo a nuestros temas, y ya que no tenemos WhatsApp y no tenemos Instagram y no tenemos Facebook, es un buen momento para hablar justamente de temas interesantes como los que tenemos la posibilidad de conversar hoy día acá. Y ya estamos en línea con Jani Bustos, que es arquitecta y que está liderando una conferencia, un encuentro muy bonito del que vamos a conversar hoy día también con la arquitecta Cazú Sejes, que se llama Arquisur 2021. Jani, muy buenas tardes.
Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Hola, disculpa por la demora, pero digamos que había conferencia de prensa del presidente Piñera, así que tuvimos que esperar un poquito para partir la conversación de hoy día.
No hay problema.
Bueno, te voy a presentar mientras hacemos contacto con Cazú Sejes. Mónica Bustos, más conocida como Jani Bustos, es arquitecta de la FAU, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, doctora en Urbanismo y Ordenación del Territorio y diplomada de Estudios Avanzados por la Universidad Politécnica de Cataluña y actualmente académica del Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, liderando desde nuestro país, porque este es un evento internacional donde hay dos universidades y dos países, ¿cierto? El festival, no sé cómo se llama, seminario, encuentro, congreso, Arquisur. No, festival no es, yo creo que claramente, Arquisur. Ya estamos en línea también con Cazú Sejes. Muy buenas tardes, Cazú.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien.
Mónica, ¿qué tal?
Un gusto. Ahí puedes saludar, sí. Jani, a Cazú, aprovechando.
Hola, Cazú, buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación.
Jani, se te escucha un poquitito raro, así que a ver si encuentras una ubicación mejor todavía para tu teléfono celular mientras yo presento a...
Ahí quizás se escucha mejor.
Ahí se escucha mucho mejor. Cazú, gracias por unirte a esta conversación. Cazú va a ser una de las conferencias magistrales de Arquisur. Esta conferencia magistral de Cazú es el miércoles a las 7:30 de la tarde. Se llama Urgencia del Siglo XXI. ¿Está lista la conferencia, Cazú, o todavía estás trabajando en los últimos detalles?
Está en proceso.
Está en proceso aún, tienes tiempo, te quedan más de 48 horas, así que no hay apuro. Bueno, ya presentamos a Jani, la Cazú tiene un tremendo currículum, pero si tuviéramos que sintetizarlo, tenemos que decir de todas maneras que es arquitecta de la Universidad Católica de Valparaíso, algo muy importante en su historia. Todas las obras de Cazú tienen un nombre, entre ellas están la primera, Casa Cala, del año 91 en el lago Ranco, Casa del Agua, Casa del Fuego, Casa Luna, Casa Soplo, Casa del Silencio. Es la autora de un impresionante hotel en el sur de Chile, que tiene un nombre también muy poético, el Hotel del Viento, más conocido quizás hoy día como el Hotel Tierra Patagonia, también lo que fue la restauración del Hotel Magnolia en el centro de Santiago. Y Cazú tiene grandes reconocimientos, como el año 93, hace 28 años, el Gran Premio Latinoamericano de Arquitectura en la Bienal de Buenos Aires, con la Casa Cala. En el 2003, el Hotel Terra Patagonia recibió el premio Travel and Leisure como mejor resort y también el premio Wallpaper como el mejor hotel de diseño. El año 2017 el Hotel Magnolia ganó el Gran Prix de Versailles como el mejor hotel de Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe. El año 2018 Cazur recibió el premio Eliana Caraval del Colegio de Arquitectos. Este año también recibió el premio Dora Riedel del Colegio de Arquitectos, que es un premio que se le da al arquitecto, arquitecta o equipo que se haya destacado en el año precedente por su labor innovadora, abriendo nuevos caminos en la profesión. También podemos decir finalmente que el 2019 fue nombrada entre los 18 mejores arquitectos del mundo por Elle Décor Architecture. Creo que me falta un reconocimiento ahí importante que me faltó en la lista, Cazú, o que lo quisieras agregar.
Yo creo que el de la revista Forbes, ¿no? Como de las mujeres latinoamericanas que rompemos barreras, lo encuentro que es como honroso.
Tienes toda la razón, toda la razón. Además de la revista Forbes, una revista que habla de poder y se le está dando justamente esa connotación a las mujeres, más importante todavía, ¿no?
Sí, yo creo que en este momento es clave.
Sin duda. Bueno, un placer y un honor estar con ambas. Yo creo que deberíamos partir preguntándole a Jani Bustos de qué se trata el Arquisur, porque si bien es la versión 39 del Encuentro Arquisur y es la versión 24 del Congreso Arquisur, que este año se llama Universidad y Sociedad en Postpandemia, no sé cuánta gente en nuestro país conoce bien lo que es Arquisur, así que parte, Jani, dándonos un poquito de contexto de este evento que ya comenzó esta mañana y que dura lunes, martes, miércoles y jueves.
Así es. Bueno, Arquisur es básicamente la Asociación de Escuelas y Facultades de Arquitectura Públicas de América del Sur, ¿ya? Fue fundada en el 92 y la componen 6 países, dentro de los que están Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile. Son 31 facultades públicas del Cono Sur, y de hecho el símbolo que tiene el Arquisur es este famoso América Latina invertido, ¿no?, de Torres García, el uruguayo, que da cuenta de esta Latinoamérica que está al revés, ¿no?, y que no siempre el norte tiene que estar arriba y el sur abajo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que identifica el Arquisur y como un espacio que busca la cooperación científica entre las universidades, la cooperación tecnológica, educativa y cultural, y una de las características que tiene es que realiza encuentros y congresos y que busca reflexionar en torno a distintos problemas que tiene principalmente el contexto latinoamericano.
Este año lo están organizando la FAU, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Chile, y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán, y siempre es así, le toca, no sé, a una o dos universidades la organización, pero el evento llega a todos estos países que tú nombraste, ¿no?
Exacto, no, y también tiene un alcance internacional. De hecho, estamos con algunas participantes de Europa, ¿no?, de México. Pero lo importante es que, bueno, en esta ocasión se sumaron dos universidades, porque el año pasado, en el contexto de la pandemia, no se realizó, ¿no? Todo nos pilló ahí muy encima, y finalmente para este año se sumaron las dos universidades, y es el primer evento que se realiza por primera vez en formato completamente virtual, y ha sido organizado de manera conjunta con la Universidad Nacional de Tucumán y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile.
Esto se ve todo por el canal de YouTube, bueno, que está en el Instagram, que en este momento no sirve de nada decirlo porque no está funcionando Instagram, ni WhatsApp, ni Facebook, pero ni todo Facebook. Esto se ve a través del canal de YouTube de Arquisur. ¿Cuál es el Instagram de Arquisur para cuando volvamos a tener Instagram?
Arquisur2021. Y también tenemos una página web que se llama arquisur.org. Exacto. Ustedes pueden visitar arquisur2021.org. Se pueden visitar y ahí encuentran todas las actividades que se están desarrollando con un calendario bien intenso, porque tenemos charlas magistrales, conversatorios, ponencias, workshop, y todo está basado en este nombre que le pusimos para este año, que se llama Universidad y Sociedad en la Postpandemia, Latinoamérica y la construcción de espacios para un desarrollo recíproco, ¿no? Un poco considerando este contexto de pandemia, pero también donde han surgido una serie de conflictos sociales, donde está marcada nuestro contexto latinoamericano por las desigualdades, por la inequidad, y hoy también por los nuevos temas que comprometen al territorio, como es el medio ambiente, ¿no?, el feminismo, las migraciones, como temas que efectivamente la arquitectura y el urbanismo tienen que repensar permanentemente, y ese es el tópico de este año para la reflexión.
Jani, para empezar a cerrar esta introducción a lo que vamos a conversar hoy día, a este Arquisur que ya comenzó hoy día y dura hasta el jueves, ¿todo es gratis o hay algunas actividades que hay que pagarlas?
Mira, lo que hay dos actividades que se han venido desarrollando ya a partir de inscripciones previas, ¿no? Como son las ponencias, que es la que participan muchos estudiantes, y esas tienen un costo pero bajito, $5-$10, dependiendo si eres estudiante o profesor de alguna de estas universidades. Y también están los workshops que se inician ahora a las 2:30 de la tarde, y que hubo una previa inscripción. Pero todo el resto de actividades, como son los conversatorios, las charlas magistrales, son completamente gratuitas y abiertas al público.
Sí, porque esta mañana está, no sé cómo se pronuncia, pero algo así como Boaventura de Sousa Santos haciendo su presentación, y yo pinché y la pude ver inmediatamente.
Exacto, ya, sí. Todas fantástico. Las charlas magistrales son completamente liberadas.
Bueno, preguntémosle a nuestra gran arquitecta, que ha sido tan premiada por el Colegio de Arquitectos, le falta un puro premio nomás, Cazuza Seghers. Uno solo, el Premio Nacional de Arquitectura, que yo creo que tarde o temprano se lo vas a ganar, porque pucha que le sobran méritos. Cazuza Seghers, ¿en qué estás pensando? ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Qué spoiler nos puedes hacer de la conferencia que vas a hacer a magistral este miércoles a las 19:30 y que se llama Urgencia del Siglo XXI? ¿Cuáles son de alguna manera como los grandes temas que están en una presentación que dura por lo menos una hora, cerca de una hora y media, si no me equivoco?
Bueno, creo que Jani ya lo mencionó, y de hecho Jani estaba tratando de encontrar cuál es el tema del congreso este año y no lo podíamos encontrar, así que gracias por explicar, ¿no? Pero yo iba justo para allá, porque al final creo que es el gran tema como mundial, y por otro lado es algo que la arquitectura y el urbanismo, como ella dice, se tiene que hacer cargo. Por lo tanto, es las urgencias del siglo XXI, que son el cambio climático, la crisis social, crisis medioambiental, pandemia mundial y nuevo paradigma, ¿no? En el fondo estamos transitando de una cultura a otra, a un nuevo paradigma, y eso, obviamente, que el rol de la arquitectura es clave. Así que mi charla está estructurada en esas tres como pilares: ámbito social, etnoarquitectura, que me ha tocado trabajar muchísimo con comunidades indígenas en Latinoamérica, sobre todo en América del Sur. Y después, en el tema como del material, en que hay un planteamiento de Alex de Risque, que plantea que el material del siglo XXI es la madera. Nosotros advocamos a un llamado que nos hacen los arquitectos ingleses a través de Bow y Tintenton, que es principalmente Andrew Bow, que lo conocí en un congreso en Brasil, que se llama Ebramen, que es como una especie de primo hermano del Corma que se hace acá en Chile. Y ellos, los arquitectos ingleses, nos hacen un llamado a los arquitectos del mundo a que la industria de la construcción genera un 39-40% de emisiones de CO2 en la atmósfera, construcción, arquitectura, etcétera. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad generar mejores prácticas. O sea, como que hoy día uno piensa que ya no se puede construir todo en hormigón por ningún motivo, porque no hay agua, porque no hay áridos, porque genera toda esta crisis medioambiental. Y la madera es el material que menos impacto tiene. Entonces hay una tendencia de este trabajo con madera de alta tecnología, que serían como el CLT, es como la cosa más conocida, y hay una serie como de nuevas técnicas en ese sentido, que te permite hacer construcciones de altura con el CLT, que la obra gruesa, en vez de ser de hormigón,
tal cual,
es de madera. Y es súper, súper interesante y atractivo. Y bueno, y nosotros como estudio hemos advenido con este llamado que nos hace Andrew Bau, y estamos en esa cruzada de ser sustentables y de trabajar en 100% con la madera, que ya en realidad venía en mi obra de manera como bastante intuitiva, ¿no?
De hecho, Cazú, perdona, si uno tomara como el total de tu obra, no sé, solamente en casas tú debes tener cerca de unas 40 obras, pensando justamente en las casas, sobre todo, me imagino, ahí el gran porcentaje, una parte importante justamente desde tu primera casa hace ya 30 años, es justamente la madera, independiente que hay algunos ejemplos también con hormigón, pero tú vienes trabajando la madera hace mucho rato.
Sí, sí. Y por eso que la charla está como estructurada en dos partes, una que es como algo que llamo la carpintería vernácula, que tiene que ver como con maneras de construir en madera, que eran como las maderas tradicionales, la forma tradicional, que todos los carpinteros, todo en el sur de Chile saben trabajar de esa forma, y hoy día que estamos ya en esta exploración de la madera de alta tecnología y estamos metiéndonos en serio ahí, hemos hecho como una alianza con Fran Esilich, que él es el director de Polo Madera en la Universidad de Concepción, y que están haciendo una investigación enorme, y creo que para mí Fran es la persona que más sabe en Chile sobre este tema, además de ser muy atinado como arquitecto, así que tenemos un gran aliado ahí nosotros.
De hecho, además, uno de los dos libros que se ha publicado sobre tu obra se llama justamente Carpinterías, ¿no? El otro es Prototipos en el Territorio, que tiene que ver con los 50 años de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso, pero justamente en el libro Carpinterías están varios de esos ejemplos del trabajo en madera. Y por ejemplo, aunque sea redundante, ese hotel impresionante de 200 metros de largo, el Hotel Viento, más conocido como hoy día quizás como Hotel Tierra Patagonia, es un hotel hecho, no sé, cuéntame tú, en su gran proporción en madera, ¿no?
Es un mix, porque la estructura de ese hotel, o sea, hoy día, con el CLT, la estructura había sido de madera. Pero en ese momento, que fue el 2005, cuando partimos diseñando, todavía en Chile no ni se pensaba en CLT. Así que la estructura es de hormigón. Y está revestido en madera, pero todas las fechas, o sea, todo el techo, que finalmente es lo que arma el hotel, está hecho en madera. Cada fecha está hecha uno a uno. Y es muy lindo, porque siempre yo digo que América Latina tiene algo que decirle al mundo y tiene una postura artística que tiene que ver con algo que nombro como la sed de lo leve y precario, donde precario no es pobre, sino que es virtuoso, y tiene que ver como con estas formas de hacer con lo que se tiene a la mano y cómo creamos tecnologías de baja tecnología, que sería como este aporte que hacemos nosotros como al pensamiento cultural mundial, ¿no? Desde acá. Entonces, el valor de la baja tecnología y del aprendizaje que hay como en todo este conocimiento ancestral. Entonces,
sí. No, quiero preguntarle a la Jani Bustos, que es parte de la organización de Arquisur 2021, que como les contábamos, partió hoy día, dura hasta el jueves y tiene muchas actividades, entre ellas conferencias magistrales, que son básicamente 7, de las cuales hay 3 arquitectos, arquitectas chilenos, partiendo por Cazú, también está Sebastián Irarrázaval y también está Juan Sabag, Premio Nacional de Arquitectura. Entonces, quiero preguntarte, Jani, ¿por qué eligieron desde Chile a estos 3, bueno, 3 grandísimos arquitectos? Tanto Cazú como Sebastián como Juan son unas bestias todos, pero particularmente en el caso de la Cazú, ¿qué les interesó a ustedes de Cazú particularmente para este evento, para esta edición, cierto, que tiene como nombre Universidad y Sociedad en pospandemia? ¿Cuál fue un poco como la interna para decir, oye, la Cazú tiene que estar este año?
Bueno, lo primero que nos motivó es el hecho de que sea mujer. Sin duda, hoy día queremos relevar en estos espacios la presencia femenina, porque sabemos que hay muchas mujeres desenvolviéndose en la arquitectura, en el urbanismo, que son un gran aporte y muchas veces pasan invisibilizadas en nuestra sociedad, ¿no? Entonces eso fue lo primero. Y luego, desde su obra y desde su trayectoria también, todo el trabajo que tiene con el territorio, con los materiales, eso hizo que tuviera mucha relevancia su presencia. Pero además reconocer su significativa trayectoria, ¿no? Y a eso también se suman los otros invitados en materia de arquitectura, porque si bien, por ejemplo, también tenemos invitada a la urbanista Raquel Rolnick, ella es más bien urbanista que diseñadora de arquitecta, claro, ¿no? O también tenemos a Ana Falú, que también es arquitecta, pero se dedica, y ella nos va a instalar precisamente toda una perspectiva de género, de feminismo, en su charla magistral, que es hoy, esta tarde, a las 4:30 de la tarde. Así que ahí están, perdón, a las 6:30, están todos invitados a escuchar a Ana Falú, argentina, esta tarde. Aprovecho, y a Raquel, sí. Perdón, y a Raquel Rolnick el día jueves.
Sí, está bien parejo, son 3 mujeres y 4 hombres en las conferencias magistrales, bastante paritario. En el caso de Juan Sabag, bueno, es Premio Nacional de Arquitectura, así que quizás la pregunta está de más, pero cuéntame así cortito, ¿por qué Juan Sabag y por qué Sebastián Irarrázaval son los otros elegidos, digamos, de nuestro país para hacer estas ponencias magistrales?
Bueno, un poco es la misma línea, ¿no? Un poco un reconocimiento a su trabajo, a su trayectoria, y en el caso, bueno, de Sebastián Irarrázaval, es un arquitecto joven que tiene una obra de alto interés y que nos resultó interesante también darlo a conocer. Y en el caso de Juan Sabás, bueno, un reconocido arquitecto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile también, ¿no? Un amigo de la casa que nos interesaba mucho que diera su perspectiva. Y una cosa muy interesante es que a partir de los fundamentos que tiene el Arquisur de este año, fíjate tú, por ejemplo, la presentación de Cazú se llama La Urgencia del Siglo XXI, la de Nicolás Campodónico, El Retorno a la Esencia, la de Juan Sabaj, Arquitectura, Reciclaje y Resignificación. O sea, de alguna manera, en el ámbito de los arquitectos que se dedican al diseño y que construyen, están todas estas problemáticas puestas, y por lo tanto nos interesaba también ponerlas en el debate cuando pareciera que no es tan obvio, no es tan evidente, ¿no? Podría ser mucho más evidente el tema del feminismo, el tema del urbanismo, ¿no? Las desigualdades, pero sin duda la invitación de estos arquitectos que están en el quehacer precisamente de la obra. Ellos también están pensando en los cambios y en los temas que nos están interpelando hoy día en la sociedad.
Temas que nos están interpelando y que tienen que ver con, de alguna forma, primero detenerse un segundo, ¿no? No podemos seguir con este avance que era así como obsesivo respecto del progreso. Significa tomar cierta distancia, significa preguntarnos cómo enfrentamos este mundo para seguir nosotros como especie funcionando y sobreviviendo. Y en ese sentido, Cazú, en la introducción de uno de los libros sobre tu obra, el gran Miguel Laborde, que además ha sido tu compañero de ruta desde hace bastante tiempo, ¿no? Desde que partieron con ese precioso proyecto que fue el Instituto, el Centro de Estudio Geopoético, antes el Observatorio Las Tarrias, dice así Miguel Laborde: Cazú le pregunta al territorio, ¿quién quieres ser? Y luego deambula en busca de respuestas. Obviamente la que deambula eres tú. Esa pregunta al territorio, ese deambular en busca de respuestas, que tú llevas trabajando 3 décadas, justamente me parece muy bonito este encuentro de Arquitectura Arquisur, porque además estás celebrando tus 30 años como arquitecta independiente con tu propio estudio, Cazú. Pareciera que es volver un poco a las preguntas que tú llevas haciéndote mucho tiempo, lo que necesitamos hoy día, ¿no? Preguntarle al territorio, preguntarle al planeta, ¿quién quieres ser, pensar y no seguir progresando de manera vertical, fálica y completamente cegada, digamos?
Sí, o sea, definitivamente, Rodrigo, y creo que tal vez eso es, lo traigo por ser arquitecta mujer, aunque siempre he dicho que uno no tiene género en ese sentido, ¿no? Pero uno trae una sensibilidad con el territorio, la naturaleza, el paisaje, los ecosistemas, etcétera. Entonces, tal vez por eso y por mi formación en la Católica Valparaíso, que también te da esa sensibilidad desde la palabra poética, ¿no? De la palabra original. Y también porque en la universidad tuve esta, como todos, nos eligen con pinzas los esqueletos emocionales no tan bien armados, y en tercer año tuve una gran depresión, o sea, una gran neurosis de angustia me diagnosticaron.
Así es.
Tenía 21 años y vivía sola, no tenía voluntad para levantarme de la cama. Entonces fui al médico de la universidad y me recetó unas pastillitas para acostarse, otras para levantarse, y yo como que esas intuiciones de supervivencia, dije, uy, tengo 21 años, ¿qué va a ser de mí después? Y en vez de tomar las pastillas, me puse a hacer motocross. Que fue
motocross, qué maravilla.
Motocross, ¿eh? Suspendí la universidad, porque unos amigos me invitaron a andar en moto Villa Alemana, empezaba una motito chica y me di cuenta que esta cosa me botaba esta energía negra que te paraliza, y me cargaba la pila de vuelta, y entonces vendí un jarrón galero, una herencia familiar, y me compré una moto fundida, me la hacía de un corredor de motocross, la fui a arreglar un taller en Valparaíso que me enseñaron cómo funcionar, etcétera, y me inscribí en el Valparaíso Motoclub. y me puse a correr en San Carlos de Apoquindo, en Chana, corrí por todos lados.
Dice, hasta, ¡qué buena terapia!
Que por supuesto cuando uno se sana, le llega el amor, entonces mi pololo de esa época era Cristian de Amesti, y me empezó a acompañar el dueño de la estufa. Esto empezó a acompañar a las carreras de moto, y yo ya en ese momento era inmortal, por supuesto, entrenaba con el equipo rugby de la Católica, me sentía completamente...
Power,
exactamente. Entonces, claro, tomaba muchos riesgos, soy chica, corría con los hombres, saltaba las doble olas, etcétera. Entonces, él me dijo, oye, ¿por qué no vendemos esta moto de carrera y compramos una moto y recorremos Chile? Y a mí me pareció increíble el deal. Y entonces, por 3 años, trabajábamos enero y viajábamos febrero, y recorrimos todo Chile, de Arica hasta Tierra del Fuego, en unas motos off-road. Y fue un Chile pre-desarrollo, y que es muy lindo lo que tú planteas, porque entonces, como uno va en una con la moto, va con su moto con un poco de benzina, porque no había bombas de benzina en todos lados, como hoy día, y llevas una muda ropa, una carpa, y eso sería, pasábamos a comer con la gente de los lugares. Entonces uno se empieza a encontrar con todo este Chile fluvial, que lo bautizamos nosotros, que es como toda la cultura que hay en torno a un territorio, que de valle en valle, como en la transversalidad de Chile, si uno mira los Andes, cada río genera una identidad cultural, y que esas también se unen como en macrozona. Entonces conocimos un Chile impactante. Justo antes de que hicieran las hidroeléctricas, tuvimos el Biobío antes de las hidroeléctricas, cruzamos la carretera austral cuando estaban abriendo las fajas, llegamos a Torres del Paine antes de que lo declararan parque nacional. Entonces, wow, nos tocó vivir el territorio en el cuerpo. Entonces yo digo que ahí, pues, de esta experiencia de la moto, el territorio se me metió en el cuerpo, y no es y no puedo no dialogar con él. Entonces eso es lo que decía Miguel Laborde, la pregunta que le hago al paisaje o al territorio, y lo que él responde, ¿no? Y después uno entiende también que uno es el territorio. O sea, trabajando con Sergio Lorte, y naturalista, que vive en la Escuela de Arquitectura, en Ritoque, que es un gran naturalista, pero además es un poeta y tiene esta sensibilidad al vivir en la ciudad abierta. Él plantea esta tesis de Arthur Rothstein, que dice que el territorio donde uno nace le conforma al ser, como en una especie de reflejo, de resonancia. Por eso uno siempre tiene la nostalgia del lugar de donde viene. Tiene que ver con el territorio. Entonces, al final, como que somos también, si tomamos toda esta investigación del polvo de estrellas, somos de la misma materia que las estrellas, que la naturaleza. Entonces, no somos egocéntricos, sino que somos ecocéntricos. O sea, somos parte de un sistema, y ecosistemas como sistémicas, por supuesto. Entonces, todo ese como cambio de pensamiento es el que nos... el que nace de esta sensibilidad y de esta urgencia, ¿no? De que ya el planeta no nos sostiene más con esta mentalidad súper depredativa y extractiva. Y en realidad lo que uno sabe es que no es que nuestro planeta se va a terminar, somos nosotros como especie que estamos en peligro de extinción. Entonces, como que
es
más de urgencia.
Estamos conversando con la arquitecta Cazú Segers y con la arquitecta Jani Bustos a propósito de ArquiSur 2021, este gran evento de arquitectura, este año 100% virtual, que se hace al mismo tiempo a varios países invitados, pero que este año es organizado por dos universidades, una de ellas la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, y Cazú Segers tiene su conferencia magistral este día miércoles a las 19:30, Urgencia del siglo XXI se llama, la puede ver todo el mundo de manera gratuita, y estábamos justamente hablando con Cazú de este vínculo que ella tiene tan fuerte con el territorio. Esos 3 años de viajar en moto por Chile, de este Chile antes de tantas cosas que lo cambiaron, pero su gran paisaje no ha cambiado quizás tanto en consideración, digamos, de toda su belleza natural. ¿Fue un paréntesis mientras estabas estudiando la carrera, después vuelves y sigues y terminas arquitectura?
O sea, fue... Eran las vacaciones. O sea, seguía estudiando arquitectura y viajaba.
Fueron 3 años seguidos, pero durante los periodos de vacaciones.
Sí,
ya,
exacto.
Perfecto, ahí queda más claro. O sea, ser mujer, estudiar arquitectura en la Católica de Valparaíso y haber pasado meses viajando por Chile, probablemente son quizás las 3 experiencias que más te han marcado para la manera en que tú te vinculas con la arquitectura. Y hay otra frase que es muy interesante en uno de tus libros que dice, dicen, ¿no?, los grandes hombres que te formaron, el poeta Godofredo Yomi y el arquitecto Alberto Cruz, que se necesitan 20 años para ser arquitecto, ser arquitecta. Tú vas a cumplir ya 30 de profesión. ¿Qué te parece esa frase mirada desde las 3 décadas ya de arquitectura hecha y derecha en el cuerpo?
Sí, o sea, yo justo hicimos una workshop ahora con la UDB, y les decía a los alumnos exactamente eso, que es una frase de Alberto Cruz, que dice que a los 20 años uno de profesión o de oficio, porque no, ellos estaban como en la antiprofesionalización de la arquitectura, uno llega a ser arquitecto. Y creo que tiene razón en el sentido de que la arquitectura es un arte mayor, porque cruza muchas dimensiones. No es solamente uno enfrentado a un cuadro, no es sin desmerecer. Todas las artes tienen un valor enorme, pero la arquitectura es como... Yo siempre lo hago la analogía con el gato tridimensional. O sea, como que en general las artes serían bidimensionales, y este es... No quiero decirlo dimensional, no voy a meter en ese tema, sino que la arquitectura, no, porque entramos en temas conceptuales y podemos llegar a cualquier lado. Pero la arquitectura, como arte y como oficio, vincula muchos elementos y muchas dimensiones y muchas capas. Entonces, y todo confluye a la obra. Entonces, como que a los 20 años de profesión, en mi experiencia por lo menos, hoy día, que ya llevaría 10 años más de cuando uno es arquitecto, uno llega a una madurez que yo la llamo las obras en pausa, que es la tesis del territorio, ¿no? Como que la obra se vuelve muy equilibrada y se entran a debatir otras problemáticas, como hoy día estamos, o sea, para nosotros el proyecto de arquitectura no puede ser pensado sin su reciclaje, sin los desechos que va a generar, sin que tenga un concepto profundo que le otorgue ser. De alguna manera, cuando uno hace arquitectura desde la palabra poética, lo que hace es la palabra poética, una palabra que trae verdad, como no. Entonces, en esa, y que es una verdad que está escrita con sangre, como diría Nietzsche, ¿no?, en su poema, el que escribe en máxima dice que no quiere ser leído sino aprendido de memoria. En el fondo, el artista, el que se expone como a abrir este trozo desconocido a cada época, se escribe con sangre. Entonces, la arquitectura hecha de esta manera también se vuelve como un ser que se despliega en el espacio.
Absolutamente.
Es muy importante, es un arte mayor, y de alguna manera uno es una especie de mediador entre los... esta voz que habla o esto que se quiere manifestar y la obra, ¿no? Entonces hay que ser un buen mediador.
Y
en mi escuela le llamaban la santidad de la obra.
La santidad de la obra.
Sí.
Tremendo. Y en el caso Jani Bustos de la academia, de la investigación, uh-huh, ¿cuántas décadas se necesitan para sentir que uno realmente ha llegado como a un punto en que siente que puede... de verdad ya enseñar de una manera profunda, investigar con una cierta cantidad de papers en el cuerpo? 2 décadas o más, el doble, no sé, ¿cuánto se necesita?
Sí, es un trabajo largo, yo creo que no tiene medida, yo creo que, por ejemplo, no sé, cuando tú llevas a lo mejor 15 años, ya tienes ciertas como herramientas o ciertos conocimientos para poder enseñar, para poder aprender. Pero en la medida que vas avanzando, claramente todo se va cruzando y te vas nutriendo mucho más. Y lo otro importante, yo creo que también es como la experiencia profesional, ¿no? O sea, una cosa es investigar, la otra es estar en el territorio, con las comunidades, con la gente. Y desde ahí también yo creo que, y a propósito del Arquisur, ¿no?, yo creo que viene a interpelar también a la universidad, ¿no? Viene a interpelarla en el sentido
de hecho,
en
el nombre de del evento, digamos, ¿no es cierto?
Claro, o sea, esta necesidad de desenclaustrar, ¿no?, este pensamiento académico,
que particularmente convoca a las universidades públicas, ¿no? Y yo creo que convoca a escuchar a la sociedad, a generar esta vinculación con el medio, y una cosa que para mí por lo menos es muy importante, que tiene que ver también con la formación de los futuros profesionales que van a dedicarse a la arquitectura, que van a dedicarse al urbanismo, es decir, tiene que ver con temas desde lo ético, ¿no? Para que no sucedan ciertas cosas que vemos en las ciudades que ocurren desde la especulación, ¿no? Desde proyectos arquitectónicos que ojalá que no estuvieran, ¿no? O distintas situaciones, ¿no? A configurar profesionales que también tengan una motivación por lo público, ¿no? O sea, profesionales que efectivamente se formen, no necesariamente para hacer obras y proyectos de gran inversión, sino que también para colaborar, no sé, con el espacio público, con la vivienda pública y con los problemas que aquejan a al porcentaje mayor de la sociedad, ¿no? Si recursos no todos tienen. Entonces, creo que eso es algo importante también de esta Arquisur, que nos interpela a ahondar en este pensamiento crítico y ver desde la arquitectura y el urbanismo cómo se puede aportar. Y ahí es donde diversas actividades han estado como tendiendo a esa línea, ¿no? Por ejemplo, las ponencias, tenemos ponencias vinculadas a la arquitectura, al ordenamiento y la planificación, a la historia y el patrimonio, a las nuevas tecnologías, a la sustentabilidad, a las políticas de inclusión de género, de promoción recíproca, y en todas esas líneas tenemos 150 participantes que han estado reflexionando en torno a esos temas con sus ponencias que van a ser presentadas durante estos días, ¿no? Lo mismo con los workshops, que tiene tres ejes temáticos: la informalidad, lo colectivo, la vida virtual, ¿no? Entonces, es un espacio bien significativo donde, no sé, por ejemplo, en workshop hoy día tenemos inscritos como 120 personas que están interesadas en participar en estos distintos workshops, ¿no? Entonces, como tú partiste diciendo, es una gran fiesta de la arquitectura, del urbanismo, para reflexionar en torno a estos temas.
De hecho, me encantó que cobraran, pero era casi una cifra simbólica. Recuérdanos el costo, porque me encantó, porque en el fondo cuando uno paga, aunque sea, no sé, 2.000 pesos, de alguna manera te comprometes un poco más. ¿Cuál es el valor?
Mira, es que tenemos distintos valores, por ejemplo, a estudiantes o académicos que pertenecen a las universidades participantes del Arquisur tienen costos de 5, 10, 15 dólares. Si eres de un país fuera del Arquisur o de una universidad fuera del Arquisur, puedes pagar entre 15 y 25 dólares. Pero en general son valores, y dependiendo si eres estudiante o ya eres profesional. Entonces, son valores bastante simbólicos.
Claro, la idea es que te comprometen de alguna manera y que hacen que sea más posible que asistas a lo que dijiste que ibas a asistir. Eso me fascinó.
Exacto.
Cazú, aprovechando de preguntarte, nos queda poquito tiempo, el tema académico, pedagógico, hoy tú has sido profesora en Yale, en la Universidad de Talca, en la Católica de Santiago, en la Universidad del Desarrollo, hoy día, en lo particular, ¿dónde estás impartiendo tus clases, haciendo tus talleres, haciendo tus workshops?
Estoy dedicada a hacer este Andes Workshop, y estamos justamente trabajando ahora con la UDD, con su experiencia de donante número 2, ayer son 130 alumnos, vivían 6 secciones, ayer los chicos entregaron sus propuestas, porque estamos armando algo que se llama el Espacio AMA, que tiene que ver con dar lugar y voz a la mujer y a todas las minorías sociales, étnicas, etcétera, de género. Y el Espacio AMA básicamente parte, es el punto de inicio del Museo de la Mujer para el siglo XXI, que el Museo de la Mujer obviamente no necesariamente tiene que tener murallas, sino que estamos como en esa reflexión de qué es el Museo de la Mujer. Lo estamos armando en el Parque MET, en la cara norte, donde está el canal de San Carlos, y es un trabajo que se está co-creando con la comunidad aledaña.
El canal del Carmen, ¿no?
El canal del Carmen,
eso, sí. Ya, sí, perfecto. Ah, mira, pero no necesariamente va a ser una construcción. Por el momento se está planteando no. Cómo vincularse con el espacio, pero no necesariamente con algo que se levanta, ¿no? Eso claro, estoy entendiendo.
No, sí, va a haber algo levantado. Ya. Que son estos gestos, signos territoriales que hemos ido armando con los Andes Workshop, como armamos el Mirador de los Volcanes, la Placeta Negra, ahora en la Curva 22 del Camino a Farellones, cada uno abre un proyecto, ¿no? Este es el Ágora del Encuentro, Entonces, este signo se va a construir, esa ahora la encuentro con unos troncos petrificados que tenemos, que le hemos llamado los guardianes de este lugar, para que se puedan ir a hacer como las grandes conversaciones. O sea, yo mi anhelo es que, así como la plaza va a quedar en el lugar donde ir a manifestar toda la rabia y la molestia, que este sea un lugar donde vayamos a pensar cuál es el país que queremos construir y cómo nos vinculamos todos y todos nos damos un lugar.
¿Y qué mejor que el Parque Metropolitano para que esté este espacio? Sí, recién, hace 2-3 días, en Art Daily se mostraron 3 proyectos tuyos maravillosos: la Casa Y, la Casa U y la Casa del Fuego. Repito, tal como dije al principio, todas las casas de Escazú tienen un nombre, ahí uno entiende parte, digamos, de este concepto, de esta propuesta geopoética que hay en tu arquitectura. Es muy lindo el trabajo que hizo Clara Films, el trabajo de música, de cámara, realmente una maravilla mirar estos 3 proyectos. Y a propósito de eso, quería preguntarte si hay algún proyecto en el que estés trabajando hoy día que se pueda contar, aprovechando estos últimos segundos que nos quedan de entrevista.
Estamos trabajando en muchas cosas, pero no todo se puede contar. estamos construyendo la Casa Pir en Panguipulli, en la Punta Chauquén. Y es lindo porque la Casa Yu y la Casa del Fuego son lodges familiares, que no es una casa, sino que son como una especie de hotelito familiar, ¿no? Y esta Casa TIR es un hotelito familiar en Panguipulli, en un acantilado de 12 metros de alto. Entonces ha sido un desafío gigante construir en este lugar. Y PIR nace de la piedra pirita, que es la piedra del hogar, que tiene que ver con el fuego. Entonces toda la casa está armada en ese concepto como del fuego al hogar.
Ya, perfecto. Cuando haya novedades de hoteles o de algunos de otros proyectos, por favor nos avisan, ¿no? Porque con tu experiencia en hoteles tan maravillosos como el Tierra Patagonia o el Magnolia, que tantos premios te han dado, eso complementado con las casas, bueno, no contamos tampoco que te tocó hacer el condominio del Golf de Manquehue con Izquierdo Lehmann en el año 93, un proyecto súper interesante cuando en la dehesa no había prácticamente nada, entonces también era un proyecto que tenía mucha conversación con el paisaje, y la Capilla del Espíritu Santo en Puente Alto, también un lugar tremendamente importante en tu obra, ¿no?
Sí, la Capilla del Espíritu Santo es de verdad una obra profunda, porque además lo interesante de la capilla es que se hizo el 2005, 2004, y lo hicimos con co-creación. O sea, trabajamos con la comunidad local y les pedimos a ellos que soñaran su capilla. Entonces ya esa capilla es una respuesta a esa comunidad. Vale la pena conocerla. O sea, me acuerdo que me pidió Martín Correa, uno de los arquitectos, ¿no es cierto?, del monasterio de los Benedictinos, que lo llevara. Así, y es que tiene un humor exquisito, está dentro de la capilla y me dice: Cazú, tú tienes que poner un bus en la plaza Italia para que la gente venga los fines de semana a ver cómo se hacen las capillas. Eso fue como así como un premio, ¿no es cierto? Me puso una escarapela con ese comentario.
O sea, que te lo diga Martín Correa, monje benedictino y arquitecto, co-arquitecto, co-constructor del Monasterio de los Benedictinos, que una obra a nivel mundial. Me parece que hay que tomarlo muy en serio y con mucho cariño. Sí. Oye, maravilloso. Jani Busto, finalmente, y muy cortito, sí, invítanos a todos y a todas a aprovechar este encuentro de arquitectura, este ArquiSur 2021, que ya partió, pero que le queda mucho, entre otras cosas, escuchar a Cazú el día miércoles de la tarde.
Sí, mira, bueno, dejarlos invitados en nombre del decano Manuel Amaya, a todos y a todas, a todas las ArquiSur. También me gustaría nombrar a Cecilia Wolf, que ha sido mi partner en todo lo que ha sido la organización de este evento, recientemente galardonada también con el premio Sergio Larraín García Moreno en el Colegio de Arquitectos, y nombrar también 3 conversatorios muy interesantes, dado que estamos llamando a la reflexión. Por ejemplo, me gustaría nombrar el conversatorio Arquitectura y Nuevas Formas de Relación, donde tenemos a 2 grandes arquitectas de nuestro país, como es Paulina Villalobos, Alejandra Celedón. También
También, por ejemplo, tenemos el conversatorio de justicia ambiental, gobernanza y territorio, donde tenemos a la física, Maísa Rojas, ¿no?, climatóloga, especialista en medio ambiente, para debatir, ¿no?, en torno a temas que, por supuesto, le importan a la arquitectura, al urbanismo, a Yasna Contreras, geógrafa de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, y también al otro conversatorio que se llama Universidad y Nuevas Formas de Relación. Ya, entonces, en el fondo, ustedes pueden observar que hay una diversidad de actividades, dejarlos completamente invitados, y los esperamos. Ya estamos aquí en pleno desarrollo de nuestro ArquiSur.
Excelente. ArquiSur.org en la web, y el Instagram, exacto, repítelo, para cuando se arregle Instagram.
ArquiSur2021.
ArquiSur2021. Espectacular.
Sí. Sí, me están aquí soplando que diga que la que va a moderar la exposición de Cazú es la profesora Pilar Barba, del Departamento de Arquitectura de nuestra Facultad.
Oye,
de Arquitectura.
Pura
de la
seca,
Universidad.
¿No? Un tremendo power femenino, sí. Todos los nombres que mencionaste, la Alejandra Celeón, la Pilar Barba, la ¿cómo
Paulina
se llama?
Villalobos,
la Paulina Villalobos. Puras mujeres.
Vos, Mónica Bustos, estamos todas ahí.
Tremendo. Y nuestra queridísima Cazú Seghers. Ya, pues, Hani, Mónica Bustos, Mónica Hani Bustos, Cazú Seghers, muchas gracias por la conversación de hoy día, y ahí estaremos esperando a ver a Cazú el miércoles y ser testigos de este arquisur.org, que ya partió y que es toda esta semana de lunes a jueves. Muchísimas gracias a ambas.
Gracias a ti, Rodrigo.
Gracias a ti, Rodrigo. Jani, un gusto.
Igualmente, Cazú.
Chao, un abrazo.
Un abrazo, nos esperamos.
Nos vamos nosotros al corte, son las 2 de la tarde con 58 minutos, tuvimos un poquito menos de programa, así que terminamos, vamos a terminar un poquito más tarde, pero volvemos en segundos, tenemos el acertijo musical, no se vayan.
Lift es un proyecto boutique de cuidado diseño desarrollado por Inmobiliaria Hexacón en Vitacura, frente al Club Manquehue, en un barrio tranquilo para desarrollar vida familiar, pero cercano a centros comerciales, clubes deportivos, colegios, parques y plazas. Con solo 48 departamentos de 2 y 3 dormitorios, está pensado en quienes privilegian vivir conectados al diseño y la ciudad. Su nombre alude a la liviandad y a la elevación con grandes espacios de luz. Lift, de Hexacón. Es Smart Living.
Amor, estoy revisando las cuentas de este mes y estamos medio complicados.
Oiga, mi amor, y algunas se nos siguen acumulando.
Necesitamos una mano.
Porque sabemos que la crisis sanitaria complicó el pago de las cuentas a muchas familias, Aguas Andinas se compromete con más de una forma de darles una mano. Si necesitas apoyo con tu cuenta, llámanos al 22-731-2400 o al asterisco 8000 y conoce las diferentes alternativas de ayuda que tenemos para ti según tu realidad y posibilidades. Contáctate con nosotros. En Aguas Andinas nos mueve a ayudarte.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia, dejas un mejor futuro para nuevas generaciones y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
¿Saben qué? Hoy me subí a un bus eléctrico para ir al trabajo. Increíble, ¿verdad?
¡Wow! ¿Y vuela?
no vuela, pero se mueven con energía 100% eléctrica. Son silenciosos y no generan contaminación, ayudándonos a tener una ciudad más limpia y eficiente.
Es sorprendente. ¿Lo hizo Enel?
Sí, porque en Enel trabajamos en el Chile de hoy y en el del futuro, aportando nuevos medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
Estamos de vuelta con este desafío que nos pone nerviosos a veces y a veces más. ¡Uy, qué buena canción! Parece que hoy día... ¡Uy, este sí! ¡Sí, este sí! Estoy anotando para que no se me olvide. Creo que hoy día puedo aspirar a la nota máxima. Creo. ¡Qué buena canción, Ricardo! Te pasaste como buscas esas canciones, oreja... pero que es muy difícil acordarse el nombre o la banda o el solista. Oye, estamos en Cyber Monday, supongo, porque veo que, por ejemplo, en Hexacon están con un Cyber Hexacon, pero tremendo, con hasta un 9% off. 9% descuento en un departamento. Imagínense la cantidad. De hecho, te puedes ahorrar hasta 42 millones 800 y tantos mil pesos con el máximo ahorro que hay acá dentro de las opciones. Estoy viendo, por ejemplo, que mira, el edificio QB tiene un 9% de descuento. Ponte tú, un departamento de 6.959 UF está en 6.333. Se pasó. El edificio Somos tiene un departamento de 10.036 UF en 9.534. Es un muy buen momento para la inversión, para la compra de un departamento o de una oficina en Hexacon. Se meten en hexacon.cl, ahí van a encontrar todo, y también pueden poner oportunidades.hexacon.cl. Hexacon, una inmobiliaria de arquitectos y arquitectas que promueve su concepto Smart Living, que es vivir conectado al diseño y a la ciudad. Conoce todos los proyectos para quienes valoran el diseño en hexacon.cl. De hecho, en enelex.com está este fantástico espacio para cambiar la forma en que usas la energía, con la gran variedad de soluciones eficientes, innovadoras y sostenibles que Enel X en Chile tiene para ti. En enelex.com hay también descuentos por el Cyber Monday 2021, duran hasta el miércoles 6 hasta la medianoche. Y ponte tú, estoy viendo los aires acondicionados Inverter Samsung, que son exquisitos. Hay uno en que te ahorras un 15%. En otro te ahorras, wow, un 31%. De 699 está en 479. Y está pensado para 50 metros cuadrados. O sea, con ese aire acondicionado, refrigeras o también calientas en invierno un departamento completo. Métanse a enelex.com porque hay muchas oportunidades en iluminación, en aire acondicionado y más. Está realmente genial. Oye, ¿y qué pensarías si te contaran que un auto es capaz de dejar un bosque? Pues sí, la iniciativa Bosque Toyota lo que hace es comprometerse a plantar un árbol nativo por cada híbrido Toyota que recorra las calles. Hoy ya son 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Conoce más en toyota.cl. Y en esta pandemia, Aguas Andinas se compromete con más de una forma de darte una mano con el pago de tu cuenta. Si llamas al asterisco 8000 o al 22731-2400, ahí vas a conocer las distintas alternativas que Aguas Andinas tiene para ti según tu realidad y tus posibilidades. Contáctate hoy. Y está muy bueno lo que hace Entel con el tema de las personas mayores, las guías de uso, internet y tecnología móvil. Te metes a informacioncorporativa.entel.cl/personas mayores y ahí vas a encontrar especiales súper fáciles. Por ejemplo, ¿cómo descargo aplicaciones en el celular? Por ejemplo, ¿qué hago si la memoria de mi celular está llena? ¿Qué tipo de acciones puedo hacer si tengo internet? ¿Cómo hacer para que la batería dure más tiempo? ¿Qué es un ataque cibernético? Son todos mini especiales dentro de este gran especial de personas mayores. Una verdadera preocupación de Entel. Además, tienen una línea directa llamando al 103. Inmediatamente los atiende una persona si dicen que son mayores de 75 años. Está bueno, ¿eh? Más información entonces en informacioncorporativa.entel.cl/personas mayores. Ya, Ricardo, prepárate para mis 7. La canción se llama Send Me an Angel. Y la banda, a menos que sea una persona con un WC, pero da lo mismo, igual es el nombre de un proyecto, se llama Real Life. ¡Niña chica! ¡Un 7! La escuché y dije, hoy es mi día. Maravillosa, gran canción. Esto es como fines de los 80 probablemente. Mira, 89, ya hoy día me saqué un 8. ¡Un 8! Nos vamos, 3 de la tarde con 4 minutos. Ahora viene Tardes Duna, está nuestra directora esperando para entrar al estudio, nuestra querida Pitu Rodríguez. Ya vas a saber todo lo que pasó recientemente con la conferencia de prensa que dio el presidente de la República. Nos vamos. Gracias Richie, gracias Lucho, gracias Francesca, gracias al equipo digital, gracias Pitu, gracias a ustedes. Hasta mañana.